La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Israel continúa su ofensiva en el norte de Gaza mientras la situación humanitaria se deteriora pese al lento ingreso de ayuda. El Senado de Estados Unidos fracasa, por segunda vez, en la votación del proyecto de ley de seguridad fronteriza. Y la Corte Internacional de Justicia toma una primera decisión en el caso del conflicto diplomático entre Ecuador y México. Hoy es viernes 24 de mayo del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se dirigirá al Congreso de Estados Unidos en una reunión conjunta de las dos cámaras, según anunció Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, aunque no ofreció más detalles. El anuncio llega en un momento de tensiones entre la Casa Blanca e Israel por su manejo de la guerra en Gaza. Sin embargo, en la bancada republicana, el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, se mostró firme en su apoyo al Estado judío e incluso fue un paso más allá, asegurando que Estados Unidos debería castigar a la Corte Penal Internacional, organismo al que desacreditó luego de que el jefe fiscal presentara una solicitud de órdenes de arresto para los líderes de Israel y Hamas.
Estados Unidos debería castigar a la Corte Penal Internacional y volver a poner a Karim Khan en su lugar. Si se permite que la Corte amenace a los líderes israelíes, sabemos que Estados Unidos será el próximo. Hay una razón por la que nunca hemos respaldado a la Corte Penal Internacional y es porque es una afrenta directa a nuestra propia soberanía. No ponemos a ningún organismo internacional por encima de la soberanía estadounidense.
En tanto, esta madrugada y en medio de sus operaciones militares sobre Gaza, Israel logró recuperar los cuerpos de otros 3 rehenes que ya han sido identificados. Fueron secuestrados por Hamas como resultado de su incursión militar el 7 de octubre. Los 3 cadáveres estaban ubicados en Jabalia, al norte del enclave. Esta noticia supone un revés para el gobierno de Benjamin Netanyahu, que según defiende, continúan trabajando para lograr la liberación de los rehenes. Sin embargo, los familiares afectados reprochan al primer ministro que antepone sus intereses políticos al establecimiento de un pacto con Hamas. Y es que recordemos que cuando Israel y Hamas lograron un alto el fuego temporal, más de una centena de rehenes fueron puestos en libertad, siendo la vía más efectiva. La angustia y desesperación de las familias es cada vez mayor, que ante la falta de respuestas y frente a los constantes fracasos en las negociaciones, decidieron publicar imágenes inéditas del momento en el que 5 chicas soldado israelíes fueron secuestradas en la base militar de Nahal Otz, al sur de Israel. La esperanza se concentra ahora en el reinicio de las negociaciones entre los mediadores de Israel y Hamas, con el objetivo de establecer un pacto que permita el intercambio de rehenes en Gaza por presos palestinos. Paralelamente, la Organización Mundial de la Salud informó sobre la precaria y dramática situación de los hospitales en el enclave palestino. La mayoría de ellos enfrentan una escasez de combustible y medicamentos provocado por el cierre del paso de Rafah, que conecta Gaza con Egipto. El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, describió la situación como más allá de catastrófica, cuando incluso algunos centros sanitarios han dejado de funcionar por completo, como fue el caso del hospital Kamal Adwan, asaltado y asediado por las tropas israelíes en el mes de diciembre, pese a los ruegos del personal profesional sanitario.
En otra información, en Estados Unidos, directivos de 3 importantes universidades testificaron ante un comité de la Cámara de Representantes sobre las protestas universitarias pro-palestinas realizadas en los premios de las casas de estudios superiores. Héctor Contreras informa.
Los directores de las universidades Northwestern, Rutgers y California de Los Ángeles testificaron ante el Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre la crisis en los centros educativos a consecuencia de las protestas estudiantiles pro-palestinas que dejaron varias decenas de manifestantes arrestados en medio de las confrontaciones con la policía. Los directivos dijeron durante su exposición que el antisemitismo aumentó en todo el país después del 7 de octubre, día en que comenzó el conflicto entre Israel y Hamás. Los máximos responsables de estas universidades rechazaron las acusaciones de que en sus centros educativos se estarían tolerando el antisemitismo y el odio, y resaltaron el gran desafío que significa mantener el equilibrio entre la libertad de expresión, la ley y el orden. Sobre este tema, Michael Schill, presidente de Northwestern, dijo al panel legislativo que se vio obligado a derribar el campamento ubicado en el campus universitario para garantizar la seguridad de los estudiantes.
La solución policial no iba a estar disponible para mantener a las personas seguras y puede que tampoco sea la solución más inteligente, como hemos visto en otros campus de todo el país.
Una de las principales razones que motivó a los manifestantes a instalar los campamentos en los campus de las universidades fue exigir que las instituciones cortaran cualquier vínculo comercial con empresas que contaran con capital israelí, un tema que por ahora quedó descartado por los directivos de Northwestern y Rutgers, quienes se comprometieron a apoyar el Comité de Responsabilidad de Inversión. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América, desde Washington, D.C.
En tanto, el Senado de Estados Unidos fracasó en su segundo intento por lograr la aprobación del proyecto de ley bipartidista que otorgaría fondos para la seguridad fronteriza. Paula Díaz tiene este reporte.
El nuevo intento del líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de aprobar el proyecto de ley bipartidista que otorga fondos para la seguridad fronteriza fracasó al obtener 50 votos en contra y solo 43 a favor. Dos de los senadores que redactaron el proyecto de ley votaron en contra, el republicano James Lamford y la senadora independiente Kirsten Sinema.
It's a sad day for the Senate, a sad day for America.
Es un día triste para el Senado y un día triste para Estados Unidos. Yo entiendo que la legislación de hoy no iba a ganar cada voto demócrata y cada voto republicano. Y de eso es lo que se trata, un proyecto bipartidista, de un compromiso.
El plan proponía otorgar un presupuesto de $14,300 millones para reforzar la seguridad en la frontera con México, contratar nuevos agentes federales y más jueces de inmigración y comprar tecnología avanzada en los puertos de entrada. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aclaró que esto no se puede lograr con órdenes ejecutivas.
Acciones administrativas no pueden darle fondos al Departamento de Seguridad Nacional. Segundo, las provisiones en la legislación que permite la expansión de la deportación rápida no pueden venir de una acción ejecutiva.
El líder republicano de la Cámara Baja, Mike Johnson, había calificado el voto en el Pleno del Senado como un intento de los demócratas para atacar lo que llamó la catástrofe en la frontera.
Todas y cada una de las medidas que hemos enviado al Senado han sido bloqueadas por el senador Schumer. Si fuera serio en su intento de asegurar la frontera, el senador Schumer mencionaría la HR2, la Ley de Seguridad Fronteriza, que como todos saben fue el proyecto de ley de seguridad fronteriza más completo jamás aprobado por el Congreso.
Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Y en otra información, el fin de semana del Memorial Day o Día de los Caídos en las Guerras en Estados Unidos marca el inicio no oficial del verano, lo que se traduce en masivos traslados, congestión en carreteras y mucho movimiento en aeropuertos y terminales de transporte del país. La Asociación Estadounidense del Automóvil, la AAA, proyecta que más de 40 millones de personas viajarán 65 kilómetros o más desde su casa durante los 3 días del feriado. Aisha Díaz, vocera de la AAA, le dijo a La Voz de América por qué los viajeros prefieren viajar por carretera.
Tienen más flexibilidad y ellos deciden cuándo se van, cuándo regresan. Y una buena noticia es que el promedio nacional de la gasolina no ha subido mucho durante estas últimas semanas y no esperamos un gran aumento este fin de semana de Memorial Day.
Se espera que este fin de semana vuelva a ser de los anteriores a la pandemia. Además, las tarifas aéreas han bajado un 6% y los precios en los hoteles un 0,4% en comparación con 2023, según cifras del gobierno publicadas la semana pasada. Paula Tridale, la vicepresidenta de la AAA, aseguró que habrán muchos más viajeros que en mucho tiempo y dijo en un comunicado, y cito textual, "No habíamos visto cifras de viajes del fin de semana del Día de los Caídos como esta en casi 20 años, que avecina una temporada de viajes de verano muy ocupada". La AAA proyecta que más de 38 millones lo harán en automóvil, la cifra más alta para este feriado desde que la AAA comenzó a rastrear datos en el año 2000 y paralelamente más de 3 millones lo harán en avión. Pero los automovilistas tendrán que considerar que hay horas y días picos que se deben evitar y Aisha Díaz las menciona.
Las autopistas van a estar muy concurridas, especialmente durante el viernes y después regresando el domingo y el lunes.
El inicio no oficial del verano significa también que estaremos esperando temperaturas récord que podrían sobrepasar los 40 grados centígrados en varias zonas de Estados Unidos.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estamos de regreso en Buenos Días América. El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la decisión de la Corte Internacional de Justicia que rechazó emitir medidas provisionales que México solicitó contra Ecuador por el asalto a su embajada en Quito. Sara Pablo tiene los detalles.
El juicio aún no concluye, recordó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de la decisión de la Corte Internacional de Justicia que rechazó emitir las medidas cautelares que México había pedido contra Ecuador por la irrupción a su embajada. El Ejecutivo dio por descartado un diálogo con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, luego de que éste se dijo dispuesto a restablecer relaciones con México. Señaló que así como el gobierno ecuatoriano no tiene interés ni atiende la petición de varias naciones de que se permita al ex vicepresidente Jorge Glass obtener el asilo político, México tampoco tiene contemplado un diálogo con el gobierno de Noboa.
Nosotros no estamos buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país. Esto ya está en la Corte Internacional y allá se va a resolver.
Todo a través de la Corte.
Todo a través de la Corte.
La Cancillería señaló que debido a que Ecuador ofreció a México garantías, tanto por escrito como durante las audiencias públicas, de asegurar el respeto y protección de los locales diplomáticos, sus bienes y archivos en la ciudad de Quito, como lo solicitó México, la Corte Internacional determinó que las garantías ofrecidas de manera incondicional y reiterada son jurídicamente vinculantes. Por ello, Ecuador está obligado a conceder a México plena protección y seguridad de las instalaciones, bienes y archivos de la misión diplomática mexicana en Quito para prevenir cualquier forma de intrusión. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En otra información, Ecuador reacciona al fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre su demanda contra México y expresa beneplácito, aunque expertos recomiendan cautela. Giselle Jácome en el informe.
La Cancillería de Ecuador fue la primera en reaccionar al conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia en contra de la solicitud de medidas cautelares solicitadas por México en contra de Ecuador por la incursión en la embajada de este país en Quito el 5 de abril. La canciller Gabriela Sommerfeld, a través de un comunicado, manifestaba el beneplácito o lo expresado por la Corte, mencionando que esto avala la buena fe de Ecuador para precautelar los bienes que se encuentran en el inmueble que ocupa la sede diplomática mexicana. Pero esto es solo una parte del problema, pues el tema de fondo sigue su curso en la Corte Penal de Justicia y tiene que ver con la infracción cometida por Ecuador al momento de violentar una sede diplomática. Y este juicio puede durar varios años. Para el analista en política internacional Mauricio Alarcón Salvador, este fallo no significa que Ecuador debe asumir este hecho como vinculante.
No hay que confundir lo decidido hoy con el fondo de la demanda internacional contra nuestro país, decisión que la conoceremos dentro de varios años.
El presidente Daniel Noboa, a través de redes sociales, reaccionó con un video en el que se burla del expresidente Rafael Correa, quien había pedido sanciones para Ecuador en varios foros europeos. El presidente escribió: "A llorar a la llorería. Quien está en contra de la justicia está en contra de Ecuador". Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Por los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
En tanto, Estados Unidos procesa solicitudes individuales para explotación petrolera en Venezuela. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Algo más de 50 solicitudes de licencias individuales de empresas que buscan hacer negocios en Venezuela tras la expiración de una autorización general otorgada el año pasado al sector energético del país están a la espera de la autorización para operar en el país sudamericano. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos determinó en abril que no renovaría la licencia general porque Venezuela no había cumplido las condiciones para una elección presidencial competitiva, pero se comprometió a emitir licencias individuales para empresas del sector petrolero. El productor de petróleo francés Morel & Prom dijo que recibió a principios de mayo una de esas licencias individuales para expandir sus negocios con la petrolera estatal PDVSA, pero muchos otros están esperando aprobaciones. La española Repsol también recibió la aprobación de Estados Unidos para continuar y expandir sus operaciones de petróleo y gas en Venezuela, según informa la agencia de noticias Reuters. Según una orientación del Departamento de Estado al Tesoro, Washington quiere priorizar la emisión de licencias a empresas con producción y activos petroleros existentes sobre aquellas que buscan ingresar por primera vez al país, según añade la información de Reuters. Francisco Palmieri, jefe de la misión de Estados Unidos en Venezuela, dijo que hay una cantidad de solicitudes para las licencias. Yo creo que es entre 20 y 50, dijo al sitio web venezolano Efecto Cocuyo en una entrevista transmitida el miércoles. Las solicitudes incluyen hasta 16 empresas que han acordado compañías mixtas de petróleo y gas nuevas o ampliaciones con PDVSA, según dijeron funcionarios en Venezuela. La petrolera británica BP dijo el miércoles que las negociaciones con Venezuela para el proyecto de gas Costa Afuera Cocuyna-Manaquín a ser compartido con Trinidad y Tobago se han puesto en pausa tras la expiración de la licencia que autorizaba las conversaciones. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Continuamos informando en Buenos Días América. La posibilidad de que se retire la invitación de una misión de observación de la Unión Europea a las elecciones presidenciales en Venezuela es evaluada negativamente por expertos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Luego de que el presidente del Parlamento de mayoría oficialista de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró la semana pasada que es materialmente imposible invitar a una misión de observación electoral de la Unión Europea para las elecciones presidenciales del 28 de julio, se acordó solicitar al Consejo Nacional Electoral retirar la invitación, pero el organismo todavía no se ha pronunciado. Consultado por La Voz de América, el politólogo y consultor electoral Jesús Castellanos considera que la posición de la Asamblea Nacional menoscaba la institucionalidad en Venezuela.
A mí me parece que es muy, muy, muy importante que estuviesen, que participaran de alguna manera en la observación electoral. Así fuera, en un esquema restringido, un panel de expertos, pero creo que la mirada de la Unión Europea, especialmente entendiendo que ellos, además del conocimiento técnico, que son calificados como observación electoral, conocen muy bien la realidad electoral de Venezuela porque estuvieron, in situ, en 2021, creo que era una enorme oportunidad.
Para Ignacio Ábalos, miembro del Observatorio Electoral Venezolano, resulta grave que no haya presencia de la Unión Europea porque incluso implicaría que tampoco participe el Centro Carter, que tenía previsto llevar a cabo una veeduría como complemento.
Negativa, absolutamente. De la Unión Europea, obviamente, tiene una gran autoridad, un gran peso, que diga que aquí se observaron bien las cosas.
La reacción del Parlamento surgió luego de que, en el marco de esfuerzos para lograr elecciones competitivas, la Unión Europea acordó prorrogar las sanciones contra Venezuela por un periodo más corto y suspendió temporalmente sanciones sobre 4 personas, entre ellas Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que rechazó la medida. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y mientras tanto, el estado de excepción en Honduras cumplió más de 500 días y varios sectores califican la medida como ilegal, con procedimientos viciados y sin resultados concretos para reducir la criminalidad. Informa Óscar Ortiz.
Como una estrategia fallida y sin resultados, ha sido calificado el estado de excepción parcial en Honduras, principalmente debido a las reiteradas denuncias por un aumento en los casos de extorsión, violaciones a los derechos humanos, además de escasos resultados en reducir la criminalidad. Las críticas están contenidas en un informe presentado por la organización no gubernamental Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. El informe añade que el 75% de los ciudadanos en Honduras dijo sentirse igual o menos seguro que antes, mientras un 72% desconocía que el país continúa bajo un estado de excepción parcial, medida que ha sido extendida en más de 10 ocasiones y, según Nelson Castañeda, director de justicia de la ASJ, el gobierno debe reevaluar la disposición implementada.
Que se debe de regular con mucha cautela para evitar caer en abusos de poder, abuso de autoridad y una violación más bien que venga a afectar los derechos y garantías ciudadanas.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad, mediante un comunicado, rechazó el informe y asegura que cada ampliación del estado de excepción, así como los estándares del derecho internacional, están garantizando la seguridad ciudadana, los derechos civiles y se trabaja para reducir los casos de extorsión. Desde la Fundación Cristosal, organización que vela por los derechos humanos, su portavoz Karen Valladares dijo que el estado de excepción no se ha constituido como una medida para incidir en criminalidad y extorsión.
Ahí yo tengo también mis preocupaciones, ¿verdad? Porque estamos viendo constantemente extorsiones a aquellas personas que son dueños de transporte.
El estado de excepción en Honduras permanece vigente por 45 días más y, según el ministro de Seguridad, seguirán solicitando nuevas ampliaciones para combatir la violencia en el país y reducir la extorsión. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El despliegue de la misión de apoyo internacional para la seguridad en Haití se postergó debido a problemas logísticos, mientras organismos de derechos humanos continúan atenuando la crisis en ese país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El esperado despliegue de la misión de apoyo multinacional en Haití, que pretende ayudar a las autoridades nacionales a combatir la brutal violencia de las pandillas, se postergó luego de que esta semana se pospuso un vuelo previsto desde Nairobi, la capital de Kenia. Según reportan medios de comunicación haitianos, una delegación de 6 miembros de las Fuerzas Especiales de Kenia, encabezada por el comandante de la misión multinacional de apoyo a la seguridad, constató problemas logísticos y retraso en el equipamiento que el gobierno de los Estados Unidos debe proporcionar para esta misión. De manera extraoficial, se esperaba que la misión arribara al país el jueves, fecha en que también estaba pautada la visita oficial del presidente de Kenia, William Ruto, a la Casa Blanca. En tanto, organismos de derechos humanos continúan trabajando en el país caribeño con la intención de atender a las familias desplazadas por las pandillas. Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, especificó en conferencia de prensa.
Nuestros colegas de la Organización Internacional para las Migraciones nos dicen que ayer distribuyeron 34.000 bidones de agua en 3 sitios para personas desplazadas en la capital. También continúan prestando servicios médicos a través de clínicas móviles en Puerto Príncipe.
La llegada de la misión multinacional de apoyo ha generado gran expectativa entre los haitianos y los organismos de derechos humanos, que han advertido que el país se deshace lentamente ante la fuerza de las pandillas que atacan a las instituciones del Estado, escuelas, hospitales y supermercados. Extraoficialmente se conoce que Kenia, que lidera la fuerza de seguridad de unos 2.500 miembros, acordó con el gobierno haitiano las reglas de enfrentamiento para el personal de seguridad que podría encarar una feroz oposición de las pandillas. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Esta es La Voz de América. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. 500 invitados asistieron anoche a la Casa Blanca para la cena de Estado que el presidente Biden ofreció al mandatario keniano William Ruto, mientras música de Toto sonaba al fondo, algo que algunos en las redes sociales consideraron como un gesto quizá bien intencionado, pero de mal gusto. Entre los asistentes estuvieron los actores LeVar Burton de Star Trek The Next Generation, Wilmer Valderrama, Sean Penn y el cantautor Don McLean. La estrella country Brad Paisley y el coro de gospel de la Universidad Howard de esta capital cantaron en el jardín sur de la mansión presidencial. El Departamento de Justicia presentó una demanda antimonopolio contra Live Nation y Ticketmaster en un esfuerzo por disolver la empresa. La medida tiene como objetivo restablecer la competencia en el mercado de la música en vivo y ofrecer entradas a precios más bajos al público, dijo el Departamento de Justicia. La cantante Cristina Aguilera compartió en Instagram un video de su hija de 9 años llamada Summer, del momento cuando la pequeña conoció a Billie Eilish en la fiesta que Eilish ofreció en Los Ángeles con motivo de su nuevo álbum Hit Me Hard and Soft. En el video aparece Eilish abrazando a Summer, preguntándole su nombre y autografiándole un afiche. Dolly Parton's Threats, My Songs in Symphony, así se llama una presentación en vivo producida por Dolly Parton con una orquesta que interpretará varios de sus éxitos junto a videos del artista. Parton no aparecerá en el escenario en persona, sino en video, ni actuará en vivo durante los espectáculos. La producción se estrena en marzo de 2025 con la Sinfónica de Nashville en la ciudad de Tennessee. Y un poco de historia, en mayo de 2017, Roger Moore, protagonista de 7 películas de James Bond, fallece en Suiza a los 89 años. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.